Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC 37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Con muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el día del 105.3 de Univalle FM Stereo, cuando son exactamente las 9 y un minuto. Estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de Don Carlos León Betancur, y aquí el micrófono es Juan Manuel Tigana y amigo y servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales. Con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red de internet. Un gran saludo a Don Alexander, el hombre duro, ¿no?
De América.
De América Andina. Gran abrazo, Alexander y Juan Manuel. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jairo, para ti y para todas las personas que nos escuchan aquí en toda la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Bueno, muchísimas noticias, mi querido Juan. Sigue el fervor con toda la parte que tiene que ver con esto de los sistemas operativos hoy en día que Apple ha querido fusionar en sus famosos iPhone. Bueno, todo fusionado a través de lo que son los sistemas operativos, esa unificación que Apple ha pretendido precisamente realizar con sus equipos en toda la modalidad del lanzamiento que dice producto de la reunión anual de desarrolladores que tuvo recientemente hace unos 15 días precisamente en Cupertino, allí en California. Y fuera de eso, pues hay que explicarle a la gente qué es un sistema operativo. Recordemos eso, Juan, porque muchas veces le preguntan a uno, bueno, ¿qué es eso de los sistemas operativos?
Sí, básicamente el sistema operativo es como decir el sistema nervioso en el cuerpo humano. Estamos hablando del sistema que gestiona todas las distintas capas de hardware que existen en una máquina y que permite que trabajen entre sí y que trabajen con el usuario, de manera que se encarga de todo el tema de inputs, de outputs y de procesamiento interno.
Podemos decir que la inteligencia, ¿no?
Es la inteligencia detrás de los equipos con los que interactuamos. Todo tiene hoy en día un sistema operativo. Nuestros teléfonos móviles, nuestros televisores, nuestras neveras, nuestros computadores, todos los dispositivos, nuestros relojes inteligentes. Todos los dispositivos hoy en día tienen por dentro algún tipo de procesamiento, algún tipo de procesador, de chip, y obviamente tienen que tener un sistema operativo que funcione y que les permita comunicarse con otro tipo de dispositivos, y por eso tenemos hoy en día todo conectado.
Eso me hace recordar desde la vieja data, mi querido Juan, cuando salió el DDoS, cuando salió después el DOS, el Dix Operating System, que fue el sistema operativo con el cual la compañía Microsoft pues se hizo al estándar, con el cual lo retomó IBM y que posiblemente pues fue el gran éxito universal. Esa inteligencia, ese software fundamental que actúa como intermediario pues entre el hardware de un computador y las aplicaciones de usuario, y que gestiona todos los recursos del sistema. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo se hace esa interacción? ¿Cómo es que controla la memoria? ¿Cómo es que el procesador y los dispositivos permiten precisamente mantener esa interfaz de comunicación de entradas y salidas y proporcionar esa interfaz para que los usuarios pues interactúen con la máquina y ejecuten programas? Muy bien definido, muy bien aquí Juan lo ha descrito, esa inteligencia funcional, pero lo que estamos viendo precisamente en toda la esa inteligencia, la que estamos viendo en todos los equipos nuevos de la compañía Apple Computer, ahora que pues ha decidido pues integrar también todo ese mademán, un toda esa inteligencia artificial que se perfila pues desde un elemento central en la consolidación de toda la operación de estos nuevos teléfonos inteligentes. Precisamente Apple ha decidido que estos sistemas operativos ahora sean el iOS 26, o sea, en la versión del año en que fue lanzado, el iPad OS 26, el Mac OS 26, el Watch OS 26, el TV OS 26 y el Vision OS 26. Todo lo convirtió a tratando de estandarizar un poco esta complementación en un proceso de unificación y Apple pues con este... Y adicionalmente tenemos que ahora ya el Liquid Grass, pues es el nuevo lenguaje de diseño que incorpora elementos translúcidos y acristalados a través de la interfaz desde iconos y con menús, menúes y adicionalmente fondos de aplicaciones nativas, buscando pues la estética cohesionada en todos los dispositivos. Esto es lo que se llama precisamente una convergencia y es la irrupción que hemos tenido, en especial los que estamos viviendo pues avances de la compañía de la manzana mordida. Mi querido Juan, y en su más reciente conferencia pues mundial de desarrolladores, la WWDC25, que se acaba de realizar precisamente en California. Y ahí donde pues Apple hizo todas las modificaciones a sus sistemas operativos con el fin de buscar unificar y mejorar la experiencia del usuario en todo su ecosistema de dispositivos. Los sistemas operativos, pues ya los nombramos, son todos ahora con OS 26 en toda su dimensión. Y esta unificación pues permite a Apple pues básicamente tener un control efectivo sobre todos sus dispositivos ahora con estos nuevos lanzamientos basados en inteligencia artificial. Son las 9:05 aquí en Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana, mi querido Juan.
Y esta semana se ha conocido la versión más reciente del ranking del Global Index de Speedtest, que muestra cuáles son las ciudades con el Internet más rápido del planeta. Este evalúa mensualmente la velocidad de descarga y subida de Internet en cientos de ciudades a nivel mundial. Según el ranking, Singapur ocupa el primer lugar con una velocidad media de descarga de 284 megabits por segundo, seguida de cerca por Beijing con 268 y Dubái con 264. Estas velocidades permiten a los usuarios descargar películas en segundos, hacer videollamadas de alta calidad sin interrupciones y acceder a servicios en la nube con una experiencia prácticamente instantánea. Bogotá aparece en la posición 165 del listado con una velocidad promedio de 72.3 megabits por segundo y Medellín es la otra ciudad colombiana en el listado en el puesto 178 con 66.5. Aunque estas cifras reflejan mejoras frente a años anteriores, aún por ejemplo estamos por debajo del promedio mundial que está en 130 megabits por segundo para conexiones fijas. Varios factores explican porque algunas ciudades están en la cima del ranking. Singapur, por ejemplo, ha invertido durante décadas en redes de fibra óptica de última generación. La competencia entre operadores, ya que en mercados como Corea del Sur o Japón hay múltiples proveedores que compiten agresivamente por ofrecer mejores precios y mayor velocidad. Además, hay un enfoque fuerte en políticas públicas que promueven la conectividad como un derecho básico. En países como China o los Emiratos Árabes, los gobiernos impulsan alianzas con el sector privado para asegurar una cobertura robusta y continua incluso en zonas remotas. La CRC publicó recientemente su informe sobre el estado del Internet fijo en Colombia, que destacaba un aumento del 25% en el último año y que además más del 90% de los nuevos accesos están llegando en fibra. El informe resalta avances en indicadores como la latencia, el tiempo que tarda una señal en ir y regresar, la calidad de transmisión en streaming y la satisfacción general de los usuarios. Sin embargo, la brecha con los países líderes aún es bastante amplia, sobre todo en cobertura en zonas rurales y velocidades sostenidas en hora pico. Ahora bien, ciudades como Bogotá y Medellín han avanzado en conectividad. El ritmo es más lento frente a la velocidad global. Las inversiones en redes troncales, la reducción de la carga regulatoria para expandir infraestructura y la modernización de redes existentes son claves para cerrar la brecha. Además, recordemos que en las regiones rurales y apartadas la velocidad promedio de conexión sigue siendo inferior a 20 megabits por segundo.
Si yo le hice una pregunta, mi querido Juan, ¿de cuál ha sido en esta evolución de estos 2000 años que ha tenido precisamente la especie humana? ¿Cuál es el invento que usted más lo ha descrestado en este periodo de tiempo durante toda la existencia y de su vida en el ámbito personal? ¿Qué dirías?
Es una pregunta difícil de contestar así de primera. Digamos que uno, Lo primero que se le ocurre sería, sin duda alguna, la escritura, en el sentido en que ha sido el medio inicial, original, por el cual el ser humano pudo compartir información entre distinto tipo de sociedades.
Pero le quiero comentar que esta semana, sí, a mí me han estado muchísimos en desarrollos, pero hubo uno que me marcó mucho por la gran diferencia. Bueno, cuando yo llegué aquí a la Universidad del Valle, año 77, pues tengo que reconocer que me descrestó poder tener de viva voz el contacto directo con un minicomputador. En aquella época le decían minicomputador, porque eso fue lo que tuvimos en el departamento de matemáticas allí en el tercer piso de la Facultad de Ciencias, un minicomputador que era un modelo Hewlett Packard 9830, modelo B, que fue el que nos donado por la Fundación Rockefeller de los Estados Unidos, que en aquella época pues financiaba parte de los trabajos de investigación de la universidad. Y nos donó a la Universidad del Valle tres minicomputadores Hewlett Packard. Pero bueno, eso es uno de los inventos que de pronto ha tenido gran trascendencia. Pues adicionalmente la rueda, la imprenta, el avión de los hermanos Wright, el microprocesador del año 48, bueno, todo este tipo de cosas. Pero esta semana quiero recordarles a todos los oyentes, esta semana el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, más conocido como la IEEE, uno de los más afamados del mundo por su condición de investigación técnica, pues premió precisamente a un señor, a un japonés, el señor Shigeichi Negishi, quien creó uno de los desarrollos que más ha impactado, por lo menos, al mundo moderno. ¿Quién iba a creer? Se trata del karaoke, mi querido Juan, el karaoke. Un invento que salió a finales de los 70 como una atracción, pues, que revolucionó el mundo del entretenimiento y que sigue revolucionando el mundo del entretenimiento en el ámbito no solamente familiar, sino de la parte que tiene que ver con restaurantes, con nuevas formas de entretenimiento, y que transformó la industria tecnológica y musical del mundo, se puede decir. Pues el señor Negishi fue premiado como uno de los inventores más trascendentes de las últimas décadas. Y bueno, a mí me descrestó, el que más me descrestó, mi querido Juan, ha sido el Walkman. Bueno, no tanto el Game Boy, ni el manga, ni el Animate, ni el Kawit, ni el Hello Kitty, ni el Pikachu, solamente este, el karaoke y el Walkman, son reconocidos como grandes inventos creados desde Japón que conectaron nuestra imaginación a todo lo amplio del mundo. Por eso el profesor, pues, Akiro Negishi y su hijo estaban muy felices esta semana con la premiación de que fueron objetos por parte de la IEEE en un agradecido homenaje en la cual, pues, le entregaron su galardón por este invento que nunca creyeron si fuera a extender globalmente cuando así lo crearon. Y bueno, lo cierto es que ahora, pues, el premio de la IEEE se otorga a aquellas personas o instituciones que sencillamente han contribuido de manera notable al avance de la sociedad y de la industria. Y así fue como, básicamente, en la década de los años 70 nació precisamente esto del karaoke, la gran revolución del mundo tecnológico musical, y que se proliferó, pues, y por eso, pues, el profesor Akihiro Negishi recibió este afamado galardón de la IEEE. Esto fue este jueves en la Academia de Ciencias en los Estados Unidos.
Y esta semana se conoció un informe por parte de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, que calcula que el impacto económico que están produciendo las plataformas de comercio electrónico por fuera de Colombia hacia el comercio en nuestro país está en unos 3 billones de pesos, 2 billones por contrabando y 1 billón en paqueteo, es decir, distribución de mercancía pequeña individual a diferentes destinos. Esta situación se da porque los productos de menos de $200 y un peso de máximo 12 kilogramos son contemplados en el TLC con Estados Unidos con la figura de minimis, los cuales gozan del beneficio de no pagar IVA ni arancel. Gran parte de los objetos que venden plataformas como Temu y AliExpress entran en esta clasificación, ingresan al país con un precio más competitivo frente a los importadores nacionales que sí han tenido que pagar impuestos. Algunas plataformas internacionales se han convertido en una competencia ilegal y desleal con el comercio organizado de Colombia. Hay un agravante, y es que, amparados en una mala interpretación que hace la misma DIAN sobre el TLC, se ha favorecido una triangulación de productos asiáticos que llegan desde Estados Unidos, pero que son fabricados en países como China, según Jaime Alberto Cabal. En representación de los pequeños comerciantes, Mauricio Alarcón, gerente del centro comercial Grand San, comentó que con esta situación han visto disminución de ventas en las tiendas físicas y recortes en la fuerza laboral. Es necesario buscar estrategias para incentivar a los consumidores a comprar productos locales, como campañas de promoción y apoyo a emprendimientos locales. También le solicitó al gobierno que actualice la legislación para regular el comercio electrónico y garantizar una competencia equitativa entre las empresas locales y las plataformas internacionales.
Le cuento, mi querido Juan, a las 9:15, que la escuela ESEIT, así como suena, ESEIT, es la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología. Es una organización educativa que nació precisamente en Bogotá desde el año 2012 y a partir de allí pues no ha parado de crecer e innovar en sus contenidos. Acaba precisamente de lanzar por primera vez un nuevo programa de ingeniería de datos e inteligencia artificial que tiene la característica de ser completamente virtual. Esta universidad pues no ha parado de crecer, actualmente edita 6 carreras universitarias, tiene 2 pregrados, 4 ingenierías, tiene 3 posgrados y 2 carreras cortas. Pues es miembro también de la red internacional del Grupo Planeta, conocido como Formación de Universidades, y acaba pues de lanzar esta carrera que busca formar talento humano en inteligencia artificial, Big Data y desarrollo tecnológico. Es un nuevo programa profesional en ingeniería de datos que busca responder a la creciente demanda de talento pues especializado especialmente en esto de la inteligencia artificial. Va a ser pues 100% virtual. La argumentación nace en esa necesidad que se tiene actualmente en nuestro país. Se habla de que el crecimiento en inteligencia artificial generativa en el 2024 fue más del 400%, y fuera de eso, pues el interés por este conocimiento en estas nuevas líneas hace que la tendencia demuestre un potencial para el desarrollo de países como Colombia y poder convertirse pues en un hub tecnológico en la región. La estadística, de acuerdo con la universidad y adicionalmente con algunos institutos de investigación, dice que se estima que se necesitan 50.000 profesionales con dominio de herramientas en áreas como Big Data, inteligencia artificial y arquitectura de datos. Pero la oferta no ha logrado precisamente cubrir esta demanda y son más de 14.000 vacantes actuales en áreas de tecnología en estas líneas tan importantes que han quedado precisamente, todavía no se han ocupado y que por lo tanto pues reflejan esa brecha crítica que está impactando la competitividad y la capacidad de innovación de nuestro país. Ahí está pues ESEIT, para que los que quieran conectarse lo puedan hacer a través de su sitio web seit.edu.co. Interesante, ¿no? Y cada vez vamos a ver más ofertas en estas líneas, mi querido Juan, de inteligencia artificial, de Big Data, de Machine Learning, no sé, bueno, todos estos elementos que nacieron con la irrupción de las nuevas tecnologías y el avance de la computación y que nos ponen de presente ante un gran reto. Se necesitan cientos de especialistas en estas nuevas áreas de la investigación, especialmente con ayuda pues, de estos avances que tenemos en inteligencia artificial, que es la gran revolución del momento.
Bueno, en el año 2001, el director británico de cine Danny Boyle tenía un problema para rodar su nueva película de terror postapocalíptico. 28 días después, conocida también en nuestro país como Exterminio, tenía que capturar imágenes de un entonces desconocido Cillian Murphy deambulando por las calles abandonadas de Londres. Pero cerrar la ciudad no era una opción para una producción de bajo presupuesto, como tampoco lo era recrearla en un estudio. En su lugar, el director tomó una decisión sorprendente, rodó con cámaras digitales Canon ligeras y de baja resolución. Una tecnología que era de vanguardia en esa época permitió grabar escenas en lugares emblemáticos como el puente de Westminster y Piccadilly Circus en menos de una hora cada una. También le dio a la película su aspecto granulado único que hace que el filme destaque incluso hoy en día. 30 años después, Boyle se enfrentó a un dilema similar, como sugiere su película 28 años después, o Exterminio en su nueva versión. Tiene lugar exactamente 28 años después del brote inicial de un virus de la furia parecido a un zombie. Abandonado por el resto del mundo, el Reino Unido en cuarentena ha vuelto a su estado natural, aunque sobreviven bolsas de humanos y zombies. Para dar vida a esa visión, Boyle tuvo que recurrir una vez más a cámaras ligeras para rodar en lugares que normalmente no podría. Pero esta vez el lugar era la zona de Northumbria y la cámara un iPhone. Rodar con iPhones nos permitió movernos en grandes cantidades de equipo. Gran parte de esta zona tiene el mismo aspecto que hace 1000 años, así que pudimos movernos con rapidez y ligereza a zonas del campo que queríamos que conservaran su falta de huella humana. La película original convirtió a su director, famoso por comedias negras como Trainspotting, en un autor que saltaba de género. Ahora, su regreso, provocado en parte por la epidemia de COVID, que dio vida a la visión de Boyle de un Londres despoblado, lleva a la franquicia en direcciones sorprendentes que establecen una nueva trilogía y que cuentan una hermosa historia sobre la vida, la muerte y el vínculo entre padres e hijos. Y fue muy interesante, precisamente, porque buscó también filmar a los actores desde su propia perspectiva y por ello utilizó 20 cámaras de iPhone 15 Pro Max, todas equipadas con accesorios especiales. Boyle explica cómo este conjunto de smartphones organizados en medio círculo le permitieron capturar complejas escenas de acción desde múltiples ángulos a la vez. Nos permitió crear un efecto de tiempo bala inaudito, refiriéndose un poco al efecto que fue popularizado en su momento por la película Matrix. Pero mientras Matrix lo usaba para visualizar sus combates que desafían la física, el objetivo de Boyle era captar la brutalidad de su mundo. Lo utilizamos por la violencia. A veces era sorprendente e inesperada.
Bueno, estamos enviando un gran saludo a la autora Katia Barros. Nos ha enviado un gran texto que hemos compartido esta semana en unos talleres de mucho contenido realmente dedicado expresamente al trabajo personal. ¿Cómo sacarla del estadio? Katia Barros, que es adicionalmente autora del bestseller La Presidenta y Cuando la mochila pesa demasiado. Los textos realmente inigualables que dejan huella y que nos permite avanzar hacia estadios realmente de trascendencia. Está dedicado, y mil gracias, Katia, por este envío que nos hace de este refresco aquí a todos los oyentes de Ciberradio. Y le estamos diciendo a todos los oyentes cómo sacarla del estadio en su vida personal. Pues es el texto de la autora Katia Barros, que la vamos a tener aquí en Ciberradio hablando un poquitico del efecto pantalla y sobre todo pues, de cómo sacarla del estadio en la vida personal, en la síntesis, en las experiencias que ha vivido la autora y que transmite vivencialmente a través de sus talleres que inspiran a descubrir realmente una mejor forma de actuar para reconocer sus fortalezas y desafíos, conectarse con los sentimientos, conectarnos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, cómo lograr de forma asertiva respuesta a las distintas situaciones que estamos viendo hoy en día cuando estamos básicamente pues asediados por el mundo de la tecnología. Nuestro diario vivir, entenderlo, reaccionar, cómo reaccionar ante ese avance tan tremendo que hoy tenemos, invasivo además de las redes sociales, y la capacidad de gestionar las mismas para lograr éxito realmente en la vida. Ahí está este texto de cómo sacarla del estadio en tu vida personal de Katia Barros. Un gran abrazo y nos veremos muy pronto. Y la vamos a tener aquí, mi querido Juan, a esta psicóloga que es de talla internacional y con el cual vivimos esos momentos de alegría realmente y mucha satisfacción con esto de cómo sacarla del estadio. Son las 9:24 minutos aquí en Ciberradio, el universo informático de la Radio Colombiana. Algo más, ¿no? Mucha dinámica con el Gemini 2.5 Fastlane, mi querido Juan. Definitivamente Google busca ofrecer una alternativa mucho más ligera ahora y accesible, y eso es lo que pretende pues con su nueva familia de modelos de inteligencia artificial, la 2.5, que continúa creciendo con el lanzamiento de esta nueva versión optimizada en velocidad y eficiencia. La guerra total está cimentada, mi querido Juan. ¿Con cuál inteligencia nos vamos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál proyectamos? Bueno, todo está al alcance de la mano para que todo el mundo, pues, ahora también ya pueda seguir utilizando pues este Gemini 2.5 Flash Lite. Al igual que lo que tiene Microsoft, al igual que lo que tiene también IBM, el Watson de IBM también, al igual que lo que sigue siendo la nueva generación de ChatGPT, y bueno, todas estas opciones rapidez económica dentro del portafolio ahora de Google, que se suma pues a los ya conocidos Gemini 2.5 Pro y el 2.5 Flash.
Y esta semana, sin duda alguna, una de las noticias más importantes fue la publicación de la revista Forbes de la filtración masiva más grande de la historia. 16,000 millones de contraseñas en lo que se considera uno de los incidentes más graves de la historia de la ciberseguridad. Más allá de ser un caso aislado, es un patrón de explotación a gran escala que pone en riesgo a millones de usuarios y empresas en todo el mundo. El hallazgo fue realizado por el equipo de Cyber News, que detectó al menos 30 bases de datos diferentes, algunas con más de 3.500 millones de registros. Según los investigadores, la mayoría de los datos provienen de software malicioso que roba información directamente desde los dispositivos de las víctimas. A diferencia de las filtraciones anteriores, esta contiene datos recientes y organizados, lo que aumenta su peligrosidad. Muchas de las credenciales incluyen direcciones, nombres de usuario, contraseñas para servicios como Facebook, Google, Apple, GitHub o Telegram. Aunque las plataformas en sí no han sido vulneradas, los datos sí corresponden a cuentas que iniciaron sesión en ellas. Es decir, los delincuentes no entraron por la puerta principal, pero sí tienen las llaves. Esta filtración permite además realizar ataques de phishing más creíbles, tomar el control de cuentas personales o corporativas y desplegar campañas de robo de identidad. Muchos de estos conjuntos de datos fueron encontrados en servidores mal configurados, accesibles sin ninguna protección, algunos con nombres genéricos como inicios de sesión o credenciales, y otros más específicos mencionaban plataformas como Telegram, lo que puede dar pistas sobre su origen. La recomendación para todo el mundo en este momento: cambien sus contraseñas en la medida de lo posible en todas las plataformas que utilicen, implementen un doble factor de autenticación, ya sea a través de token, ya sea a través de
los mismos mensajes derivados al celular,
para de mensajes, de uso de huella y demás.
Bueno, y los agradecimientos finales al capítulo, a la gerencia general de la norma ICREA en el ámbito internacional, por darnos la oportunidad de participar del Comité Técnico y Estratégico en la actualización de la norma, la 131-2025, que va a salir el 6 de agosto y que su lanzamiento se va a realizar, y allí vamos a estar desde la ciudad de Panamá. Agradecimiento total a la doctora Carolina Cortés, que es la directora y presidenta mundial de la norma ICREA Internacional, que es la norma con la cual se auditan los centros de cómputo y los data centers en el ámbito mundial, la más reconocida por lo menos hasta este momento, y del cual estamos haciendo una participación efectiva en su corrección. Se inicia ya el capítulo de ciberseguridad, Juan Manuel lo decía ahorita, que es el capítulo más importante de los 7 dominios que conforman esta norma en el ámbito internacional. 9:28 y nos tenemos que ir por el día de hoy. Don Carlos León Betancourt, como siempre, acucioso, aplicadito en la consola digital sonora de Univalle FM Estéreo, y aquí los micrófonos, Juan Manuel Triana, y este amigo servidor de ustedes. Por hoy le estamos diciendo que tengan un resto de tarde y de semana muy feliz, y mil gracias por estar en la sintonía de Univalle FM Estéreo.
Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle. Ahora las mejores marcas y productos de nuestros patrocinadores que apoyan con responsabilidad social la programación musical, cultural, informativa y de entretenimiento en Univalle Estéreo. Ya regresamos. Este año, la Universidad del Valle conmemora 8 décadas de legado, excelencia y compromiso con la transformación social.